Hola y bienvenidos a Psych Mapping. Episodio 5. Especialízate. 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 Hemos terminado el primer bloque presentando el curso y el segundo bloque introduciendo la filosofía de Psych Mapping. Hemos hablado del triángulo de la consultoría con la importancia de las tareas que medían la relación entre practicantes y clientes, y de representaciones visuales que hacen un poco más comprensibles las realidades complejas, y la comunidad de Psych Mapping, el contexto social de investigación y aplicado en el que se desarrolla este curso, y todos los proyectos y actividades de Psych Mapping. Ahora toca entrar en contenido, comenzando donde todo había comenzado hace unos años, con el Knowledge Map. En los siguientes episodios veremos por qué el Knowledge Map era necesario, al menos para nosotros, qué es o pretende ser el Knowledge Map y qué no es, y qué tiene realmente que decir el Knowledge Map sobre la psicología del rendimiento, las personas y su comportamiento. En este episodio comenzaremos tratando de explicar por qué queríamos o necesitábamos crear el Knowledge Map, y me gustaría hacer una aclaración por adelantado, aunque enumeraré razones claras de por qué sucedieron cosas del Knowledge Map, en este momento, en el momento que se creó, esas razones no siempre estaban claras, o al menos no para mí. Pero sí, algo conscientemente, nosotros nos habíamos encontrado con un problema, o dos, en las ciencias modernas. De hecho, empecé a estar cada vez más molesto con la cultura de las publicaciones científicas. No fue solo porque nos rechazaron una y otra vez en nuestra investigación del tema original, que por cierto era el autohabla. Lo que más me molestó fue la dimensión política de las publicaciones científicas, donde a quién conoces era a menudo un factor decisivo y donde los comentarios de los revisores y las decisiones de los editores eran impredecibles y muchas veces inconsistentes. En un solo artículo, un revisor podría estar entusiasmado con todo, otro entusiasmado con la redacción pero preocupado por los métodos, mientras que un tercer revisor estaría contento con los métodos, pero por alguna razón molesto con la redacción. Y luego, aparentemente, el editor tira una moneda al aire para decidir si rechazar la pieza por completo o solicitar cambios importantes. Sin embargo, nuestro desencanto se expandió rápidamente y de las meras publicaciones a aspectos más amplios de la ciencia también. Y para que quede claro, cuando hablo de ciencia me refiero mayoritariamente a ciencias sociales y algunas ciencias de la salud, ya que no tengo la menor idea de otras áreas científicas. Entonces, ¿cuál fue ese gran problema que encontramos con las ciencias modernas, sociales y de la salud? Bueno, en nuestra opinión, no puede responder satisfactoriamente a preguntas relevantes en el mundo o que el mundo nos presenta. La cuestión que nosotros, aquí en Psych Mapping, abordamos a grandes rasgos, evidentemente, es la pregunta sobre las personas y su comportamiento. En términos generales, nos hacemos preguntas como ¿quiénes son las personas y cómo se han convertido en lo que son? ¿Cómo podemos explicar el rendimiento de las personas en lo que hacen? En todo caso, ¿qué pueden hacer las personas para cambiar quiénes son? Más específicamente, hacemos preguntas del tipo ¿cómo determinan los factores sociales en quién se convierte una persona? ¿De qué manera las predisposiciones estables que describen a las personas determinan experiencias momentáneas que se suman a cómo les va a las personas en ciertas situaciones? ¿Cómo se unen la formación y el talento para explicar la adquisición de competencias? ¿Cómo podemos explicar las diferencias en el rendimiento de las personas en periodos muy cortos de tiempo en los que la adquisición de habilidades no puede ser un factor? ¿Cómo pueden las personas ajustar su tarea y su entorno de trabajo para resolver conflictos? ¿Cuándo adquieren las personas la capacidad de controlar partes de sí mismos y cómo pueden usar estas habilidades de manera más efectiva? Las preguntas específicas más concretas incluirían aspectos como ¿cómo puede el comportamiento de un entrenador explicar el disfrute de los deportistas con el deporte? ¿O cuál es la relación entre la personalidad introvertida y las experiencias de frustración en un trabajo escolar? ¿Cómo necesitamos ajustar las posibilidades y limitaciones de las tareas para mantener los ejercicios desafiantes para las personas con diferentes niveles de habilidad? ¿O por qué el flujo del habla y la claridad de las ideas disminuyen drásticamente cuando se habla frente a extraños en comparación con los compañeros y compañeras de trabajo? o qué técnicas podríamos usar para mejorar el autohabla de las personas y cómo debería usar esa persona el autohabla para controlar las emociones, evitando estados de agotamiento mental. Estas son, al menos, algunas de las preguntas que nos hacemos, preguntas que la gente en general puede hacerse, quizá no formulado de esta forma, y que la ciencia se esfuerza por dar una respuesta directa. Comencemos este argumento reconociendo que ninguna de estas preguntas es nueva. Por lo que sé, estas preguntas ya han existido en las primeras civilizaciones humanas, como los griegos o los romanos. Obviamente, en este entonces no había ninguna de las ciencias sociales modernas, como la psicología, la educación, la política, la economía o la sociología. Ellos tenían filosofía, por supuesto, y tenían medicina, hasta cierto punto. Sin embargo, ni la filosofía ni la medicina podían resolver adecuadamente nuestras preguntas relacionadas con las personas y su comportamiento. No es que no tuvieran respuestas, las tenían. Hay libros llenos de ellas. Sin embargo, es discutible cuán prácticas fueron sus respuestas para las personas que realmente hicieron las preguntas, es decir, las personas no académicas. En consecuencia, a lo largo de los siglos, más y más personas intentaron resolver cuestiones importantes, adoptando cada vez más enfoques diferentes, lo que llevó a dividir el problema, que son las personas y su comportamiento, en más y más ciencias. Y cada ciencia intenta explicar a las personas y su comportamiento desde un ángulo único. Hoy tenemos, solo para daros unos ejemplos simplificados, la medicina, que explica a las personas y su comportamiento a través del funcionamiento físico, de órganos, huesos y otras cosas gelatinosas. Tenemos la biología, que explica a las personas y su comportamiento a través de la composición de las células que componen el cuerpo. Tenemos la educación, que explica a las personas y su comportamiento a través de procesos de adquisición de normas y reglas sociales y conocimientos comunes. Tenemos la sociología, que explica a las personas y su comportamiento a través del papel de las sociedades y estructuras sociales. Las ciencias políticas explican a las personas y su comportamiento a través de la gobernanza. Las ciencias económicas, que explican a las personas y su comportamiento a través de la interacción entre oferta y demanda. Las artes explican a las personas y su comportamiento a través de la expresión y la productividad cultural. Y la psicología explica a las personas y su comportamiento. Bueno, eso es difícil. De todo, un poco la verdad. Aunque médicos, biólogos, maestros, sociólogos, políticos, economistas, artistas y psicólogos han hecho grandes avances y ofrecido muchas explicaciones. De hecho, ningún médico, biólogo, maestro, sociólogo, político, economista, artista o psicólogo puede explicar adecuadamente, predecir o resolver el misterio de las personas y su comportamiento. Dentro de cada ciencia hay muchas perspectivas en competencia, de modo que los inmunólogos contradicen a los cardiólogos, los ingenieros genéticos se pelean con los virólogos, los defensores de los entornos de aprendizaje colaborativo discuten con los que defienden las tareas de aprendizaje individualizadas, los funcionalistas estructurales no están de acuerdo con los interaccionistas simbólicos, los socialistas se oponen a los liberales, los economistas keynesianos luchan contra monetaristas e impresionistas se oponen a los expresionistas. Ok, si sabes algo sobre alguna de estas ciencias, es posible que hayas notado que te acabo de mencionar un poco términos que no tengo ni idea qué son realmente, y no tengo ni idea cómo se relacionan entre sí, pero espero que pillas mi punto. E incluso dentro de una ciencia hay muchas formas diferentes de responder a preguntas sobre las personas y su comportamiento. Así que, repetimos el procedimiento. Dividimos, de nuevo, las ciencias en subdisciplinas. Por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas, han dividido su parte de la ciencia en, no sé, otra vez ejemplos simplificados, neuropsicología, que explica a las personas y su comportamiento a través del cerebro y las redes neuronales, psicología social, que explica a las personas y su comportamiento a través del impacto de los entornos culturales, psicología educativa, que explica a las personas y su comportamiento a través de interacciones y experiencias tempranas en las clases, psicología organizacional, que explica a las personas y su comportamiento a través de políticas, de espacio de trabajo. Psicolingüística, que explica a las personas y su comportamiento a través de estilos de comunicación. Psicología de la religión, que explica a las personas y su comportamiento a través de la espiritualidad. La psicología clínica, que explica a las personas y su comportamiento a través del funcionamiento mental. La psicología sexual, que explica a las personas y su comportamiento a través de, bueno, ya sabes, relaciones sexuales. Psicología del género, que explica a las personas y su comportamiento a través de los roles de género socialmente establecidos. La psicología de la salud, que explica a las personas y su comportamiento a través del mantenimiento de comportamientos de salud. La psicología del deporte, que explica a las personas y su comportamiento. Bueno, ese es otro tema para otro día, ya que la psicología del deporte de alguna manera incluye casi todas las demás subdisciplinas psicológicas y simplemente las aplica en un contexto humano bastante específico, el deporte y el ejercicio físico. De todos modos, Los psicólogos clínicos educativos de la salud o del deporte, por citar algunos especialistas, explican, predicen o resuelven adecuadamente a las personas y su comportamiento, al menos en un contexto específico como podría ser el deporte o la escuela. Eso es difícil de responder, pero al menos en lo que a mí me respecta, yo no estaba haciendo esto. Realmente no. Incluso dentro de las subdisciplinas existen teorías y puntos de vista conflictivos, lo que es más importante, los temas especializados. Así, por un lado, hemos establecido marcos teóricos como la psicología cognitiva del deporte, la psicología social del deporte o la psicología clínica del deporte. Y por el otro lado, lo que es aún más importante, lo que los científicos realmente hacen para responder sus preguntas sobre las personas y su comportamiento, es especializarse y enfocarse en lo que podríamos llamar temas de nicho, temas especializados. Un tema especializado es una pieza casi indivisible de la realidad que generalmente está incrustada dentro de un marco teórico que viene en una subdisciplina dentro de una ciencia. Los temas especializados de la psicología del deporte y del rendimiento, por ejemplo, incluyen la motivación autodeterminada, la regulación de las emociones sociales, creencias implícitas, la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento con neurofeedback, el comportamiento de la mirada, la mente errante y muchos, 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 probablemente miles más. Si me permites, usaré mi caso como ejemplo. Mi forma de responder a la pregunta sobre las personas y su comportamiento fue, evidentemente, a través de una lente psicológica, con un enfoque especial en la psicología del deporte, el ejercicio y el rendimiento, adoptando una filosofía cognitiva y explotando el tema especializado del autohabla. Me aventuraría a decir que yo, como muchos de mis compañeras y compañeros, habría tendido a ver todos los problemas del mundo a través de una lente microscópica. En mi caso, esta lente es el autohabla. ¿Cómo puede el comportamiento del entrenador explicar el disfrute de los deportistas en el deporte? Bueno, los mensajes clave de los entrenadores se convierten en parte del autohabla interno de los deportistas, y si estos mensajes clave refuerzan el disfrute de la tarea y la superación personal, es más probable que los entrenadores faciliten el disfrute en el deporte. ¿O cuál es la relación entre la personalidad introvertida y las experiencias de frustración en el trabajo escolar? Bueno, las personalidades introvertidas generalmente se correlacionan con un mayor uso del autohabla en lugar de la comunicación social, lo que lleva a un autodiálogo negativo y autodestructivo más frecuente mientras uno se siente frustrado. ¿O por qué la fluidez del habla y la claridad de las ideas disminuyen drásticamente cuando se habla frente a extrañas en comparación con los compañeros y compañeras de trabajo? Bueno, durante la experiencia de estrés y ansiedad social al hablar frente a extraños, aumenta la cantidad e intensidad de la autohabla espontánea, que compite por los mismos recursos lingüísticos en el cerebro que la producción externa del habla. Lo importante a notar aquí es que, aunque mis respuestas sean probablemente verdaderas y hasta cierto punto útiles, otras especialistas que se enfocan en otros temas especializados, incluso que trabajen en otra subdisciplina psicológica o incluso en otra ciencia social o de la salud, darían otras respuestas, de manera similar, respuestas verdaderas y también un poco útiles. El problema con que nos hemos encontrado con la ciencia moderna es que ha descompuesto los problemas del mundo real o las preguntas relacionadas con las personas y su comportamiento en miles de piezas, hasta el punto en que los científicos individuales solo pueden responder una pequeña parte de cada pregunta. Desde su propio tema específico, a menudo incapaz de reconectar su área específica con otras áreas específicas, creando respuestas más amplias y relevantes a las preguntas de las personas sobre las personas y su comportamiento. Incluso tengo la impresión de que la ciencia ha dividido preguntas interesantes en suficientes partes pequeñas, que cada parte ha perdido el interés para las personas que hicieron las preguntas sobre las personas y su comportamiento en primer lugar. Sin embargo, lo que es muy importante es que si los científicos pudieran reconectar sus temas específicos de manera eficiente, las diferentes pruebas equivaldrían a soluciones más significativas para el público. Entonces, ¿verdad? Los científicos integran sus hallazgos de áreas específicas en respuestas generales a las preguntas que tiene el mundo real, ¿no? No, yo diría que generalmente no lo hacen. Y una de las razones por la que no lo hacen está relacionada con las publicaciones científicas. Verás, los científicos publican en revistas científicas, que también se clasifican en ciencias y subdisciplinas, y a veces incluso en temas especializados. Por ejemplo, tenemos revistas generales que deberían abordar la cuestión de las personas y su comportamiento desde una amplia perspectiva interdisciplinar. Por ejemplo, la revista llamada Journal of Sports Sciences, la revista de las ciencias del deporte, podría ofrecer respuestas fusionando hallazgos de la medicina deportiva, psicología deportiva, fisiología del deporte, entrenamiento deportivo y economía y política del deporte. O, siendo aún más ambiciosos, la famosa revista Nature, Natura, donde se podrían responder preguntas sobre las personas y su comportamiento desde una perspectiva médica, biológica, antropológica, histórica y psicológica. Después de las revistas generales, tenemos las revistas científicas específicas que deben abordar la cuestión de las personas y su comportamiento desde una perspectiva única, integrando, no obstante, diferentes subdisciplinas. Un ejemplo en psicología sería el Psychological Bulletin o el Annual Review in Psychology, donde hipotéticamente encontraríamos trabajos que integran trabajos sobre diferentes temas específicos en psicología clínica, social, educativa, deportiva, organizacional, entre otros. Luego, después de las revistas generales y las revistas específicas de una ciencia, tenemos revistas de subdisciplinas que abordan la cuestión de las personas y su comportamiento en un contexto específico, como la educación, las organizaciones, las familias o el deporte y el ejercicio. Un ejemplo en el que yo mismo he publicado un par de artículos es el International Journal of Sport and Exercise Psychology, la revista internacional del deporte, de psicología del deporte y el ejercicio. Idealmente, las contribuciones aquí deberían integrar el trabajo en varios temas específicos para responder una pregunta del mundo real sobre las personas y su comportamiento desde una perspectiva muy especializada. Para completar esta lista de revistas científicas, incluso tenemos revistas que se enfocan en subáreas dentro de una subdisciplina, como la revista de la psicología aplicada al deporte o la revista de la psicología clínica del deporte. Y tenemos revistas que se enfocan en temas específicos, aunque estos suelen ser temas específicos bastante amplios. No tenemos, por ejemplo, una revista sobre la autohabla, pero tenemos una revista sobre emociones y una revista que se llama Emotion and Motivation, Emociones y Motivación. Entonces, en teoría, cuanto más amplia e integradora sea una respuesta a las preguntas sobre personas y su comportamiento, más alta en la jerarquía de revistas científicas en la que se debería publicar esta respuesta. En teoría, tal vez. En la práctica, bueno, no tanto. En realidad, los científicos publican en revistas más generales, que tienen mucho más impacto, no porque lograron conectar su tema específico con otros temas específicos creando una respuesta que sea relevante para el público. A menudo los científicos publican en revistas generales a través de la reputación, ya que la reputación conduce a la financiación. Y la financiación se utiliza para adquirir equipamientos más sofisticados y tamaños de muestras más grandes en la investigación empírica, lo que deslumbra a los revisores y editores de las principales revistas generales, lo que luego da más probabilidades de publicar el trabajo de los científicos. Además, los científicos publican más a través de la colaboración con expertos en los mismos temas específicos o temas muy, muy similares. Colaboraciones que conducen a mejores recursos, recursos que se traducen en equipamientos más sofisticados y tamaños de muestra más grandes en las investigaciones empíricas, lo que deslumbra a los revisores de los editores de las principales revistas generales, que entonces tienen mayor probabilidad de aceptar y publicar el trabajo de estos científicos. Finalmente, los científicos también publican más alto a través de la participación política en los consejos editoriales y los consejos administrativos de las grandes sociedades científicas, ya que la participación política conduce a una relación personal con, como habrás adivinado, los revisores y editores de las revistas más generales, que entonces están más dispuestos a publicar el trabajo de estos científicos. Bueno, sea como sea. Es difícil negar que muchos estudios científicos producen respuestas a la pregunta del mundo real sobre las personas y su comportamiento, que son insatisfactorias para el público. Un público que incluye, además de proveedores de servicios e individuos que buscan soluciones para sí mismos, y también para los demás que conocen, lamentablemente también incluye a la mayoría de los estudiantes con los que nos encontramos. Ni siquiera los estudiantes universitarios leen artículos, ya que las respuestas que encuentran en los artículos son abstractas, aburridas y a menudo tan avanzados que los miembros que no pertenecen a un tema específico no tienen ni idea qué hacer con la información ofrecida. Para de ninguna forma ponerme encima del resto, me parece absolutamente bien usar mi propia investigación como ejemplo. Yo escribí algunos artículos que distinguían entre un autohabla orgánico y el uso estratégico de palabras claves. Y además diferenciaban entre un autohabla interno orgánico de forma espontánea que refleja otros procesos psicológicos y el autohabla interno orgánico dirigido a objetivos, que es un mecanismo de apoyo para diferentes intentos de autocontrol. No es solo que una persona normal entienda de lo que estoy hablando, o que mis estudiantes o mis compañeros de la universidad no entiendan los detalles que estoy escribiendo, es principalmente que a nadie aparte de yo y quizás cinco otros les importa. Entonces, si mi respuesta experta a las preguntas del mundo real es demasiado limitada para ser de interés o ayuda real, ¿qué hacen las personas reales con sus preguntas reales en el mundo real? Sí, buscan respuestas en otros lugares, naturalmente. En blogs de internet, por ejemplo, administrado por personas influyentes reales o que aspiran a serlo. O de asesores dudosos que tienen algún tipo de certificado de curso de fin de semana de entrenamiento en la vida. O simplemente de amigas, amigos, compañeros de trabajo que en realidad están igual de perdidos que ellos lo son. Ahora, ¿eso significa que he fallado? ¿Que hemos fallado los científicos? Bueno, se podría argumentar a estas alturas que tampoco es, no, que es culpa nuestra. En cierto sentido, hemos sido educados para convertirnos en expertos en temas específicos, porque el viaje académico sigue un patrón similar al de la ciencia o de las revistas científicas que exploramos antes. Todos empezamos a estudiar muy ampliamente, en la escuela. Yo recuerdo mi época, cuando estudiábamos, no sé, cultura local, un poco de biología, trocitos de medicina, algo de historia y política, algo de educación, etc. De todo un poco, aunque mentiría que si dijera que recuerdo que tenía esto cualquier sentido de integración. Pero aún así, todos comenzamos a mirar el mundo desde una perspectiva multidisciplinar, incluso si hablamos de una época en la que todos intentábamos meter chicles debajo de la mesa sin que nos pillaran. Luego, en algunos países más tarde, en otros más temprano, se nos pide que comencemos a elegir caminos, caminos académicos. Y existe, no sé, el camino científico, donde haces química y física, un camino más lingüístico, con la literatura y lenguas extranjeras, un camino humanista, con artes y filosofía, o un camino social, con la política y la economía. Una vez que terminamos la escuela, muchos elegimos una ciencia adecuada en nuestra licenciatura. Bueno, vamos a la universidad. Por ejemplo, podrías elegir psicología. En nuestro grado, nuevamente comenzamos amplio, con módulos como la introducción a la psicología. En estos módulos también leemos manuales globales, si aún leen los estudiantes, a veces lo dudo. Luego comenzamos a ser introducidos a las subdisciplinas. Yo recuerdo mis módulos sobre psicología social, de desarrollo biológica y cognitiva. Y en esos módulos, al menos en principio, tenemos que leer manuales generales, pero de esa subdisciplina. Hacia el final de la mayoría de los títulos universitarios, los estudiantes generalmente tienen que elegir módulos más especializados. Yo recuerdo haber elegido módulos como la psicología familiar, la resolución de conflictos interpersonales, la psicoinmunología, la psicología sexual, la psicología del deporte, evidentemente, y la psicología clínica infantil. Aquí los estudiantes comienzan a leer libros especializados, o deberían leer libros especializados en lugar de los manuales más generales. Por supuesto, el final de la mayoría de los títulos universitarios viene por un trabajo final de grado. Aunque a muchos estudiantes se les permite o se les anima a elegir un tema que les guste, un requisito común es que el tema sea específico. Y aunque la mayoría de los estudiantes tratan de ser específicos, aún así, un comentario tradicional que los supervisores hacen, y hacemos, yo también, a casi todas las respuestas de temas que recibimos es: hazlo aún más específico. Luego quizá viene un curso de máster, que generalmente encapsula una subdisciplina específica, como, no sé, el máster en psicología clínica, o el máster en psicología educativa, o el máster en psicología del deporte. Este viaje académico, que comenzó probablemente con un interés genuino en el mundo real, culmina con un doctorado, que en esencia es un intento de los candidatos de doctorado de convencer a los expertos de un tema específico que él o ella ahora puede formar parte de su pequeño grupo. Un estudiante de doctorado recién graduado ahora es uno de los que dividen los problemas del mundo real en ciencias, subdisciplinas y temas específicos para ofrecer una respuesta pequeña, a menudo casi insignificante, a las preguntas que tienen la gente en el mundo real. ¿Pero podemos culparlos? Es que han sido recortados como un arbusto para encajar en este mundo científico de especialización, más especialización y sobreespecialización. Y ese es el problema que nosotros nos encontramos en las ciencias modernas, el problema que el Knowledge Map podría ayudar a resolver, al menos en una pequeña parte. Sin embargo, antes de entrar en el papel que juega el Knowledge Map, dado que todo esto ha sido bastante abstracto, Permitidme resumir todo lo que he dicho hasta ahora en un pequeño ejemplo. Voy a presentaros Miss Locke. Miss Locke se pregunta por qué su hijo de 14 años se enfada tanto cuando juega al tenis y por qué pierde el control de su temperamento. Esa es una pregunta válida del mundo real. Pero desde la ciencia es imposible dar una sola respuesta, por lo que diferentes ciencias dan respuestas diferentes. Por ejemplo, la medicina podría explicar el enfado del hijo de Mrs. Locke a través de las respuestas hormonales durante la adolescencia. La educación podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través del papel de la escuela en el fomento de conductas prosociales. La sociología podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través de la influencia de los modelos a seguir en la televisión. La economía podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través de las presiones ejercidas por los patrocinios y los programas de becas deportivas. Las artes podrían explicar el enfado del hijo de Miss Locke por la falta de un espacio compensatorio creativo. Y la psicología bien podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través de todo, un poco. Dado que no se puede llegar a una respuesta directa, necesitamos sumergirnos en subciencias. Dentro de la psicología, por ejemplo, la neuropsicología podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través de la hiperactividad de la amígdala. La psicología educativa podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través de las creencias implícitas de entidad. La psicología social podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través de las influencias de sus compañeros. La psicología clínica podría explicar el enfado del hijo de Miss Locke a través de la depresión. Y la psicología social y el psicoanálisis, por lo que yo sé, podrían explicar el enfado del hijo de Miss Locke por la represión, y así sucesivamente. En términos de temas específicos, finalmente obtenemos algunas respuestas reales. En psicología del deporte, algunos expertos de temas específicos estudian el apoyo a la autonomía del entrenador y explican el enfado a través del comportamiento controlador del entrenador. Otros expertos en temas específicos estudian las trayectorias profesionales y concluyen que el enfado proviene de una identidad deportiva unilateral. Otros expertos de temas específicos estudian la motivación y concluyen que el enfado es causado por una pasión obsesiva. Y otros expertos en temas específicos, como yo, estudiamos el autohabla y llegamos a la conclusión, porque nosotros queremos, que el enfado proviene de un autohabla espontáneo, negativo, orientado al pasado. ¿Entendido, Miss Locke? ¿Miss Locke? Sí, es posible que lo hayas adivinado. Miss Locke nos ha abandonado, la ciencia hace bastante tiempo y ahora está en internet buscando blogs. Y descubrió a Herr Stuber, que tenía el mismo problema con su hijo y que beber té de menta antes de los eventos deportivos resolvió el problema. Si tú estás igual de perdido como Miss Locke, por cierto, he publicado una imagen que representa la especialización como material complementario. Además, el señor Locke Jr., que es el hijo de Miss Locke, después de terminar su carrera en el tenis, quiere encontrar la solución por sí mismo. Su interés genuino es ¿por qué me enfado tanto? O de manera más general, ¿por qué los deportistas se enfadan tanto? Entonces, como tantos, antes que él, que no podían entender sus propios problemas, decidió estudiar psicología. La primera vez que aprendió algo sobre las emociones fue en su curso de Introducción a la Psicología. Obtuvo algunas ideas muy generales, muy bien vinculadas a los otros temas más amplios como el desarrollo psicológico, la motivación y las influencias sociales, lo que en realidad era un comienzo muy prometedor para su carrera académica. Luego, a medida que avanzaba en su segundo año, aprendió sobre el contexto socializador de la escuela y su efecto sobre las experiencias emocionales en niños de 4 o 12 años, que parecía ya bastante específico y mucho menos aplicable a sus propios intereses y experiencias. Cuando Mr. Locke Jr. llegó a su último año, decidió enfocar su trabajo final de grado en el enfado de los tenistas jóvenes. Aunque lo animaron a seguir su curiosidad, su supervisor también le aconsejó que especificara su tema, ya que esto es lo que hacemos en ciencia. En última instancia, el tema de su trabajo final de grado fue algo parecido a los efectos de las discrepancias entre los resultados y las expectativas sobre la experiencia de la frustración en tenistas universitarios recreativos. Doble punto, una perspectiva cualitativa. Oh sí, hemos recorrido un largo camino desde la vida real, debe haberse preguntado el señor Locke Jr. Pero, siendo bastante constante en sus esfuerzos, Mr. Locke Jr. insistió, prevaleció y obtuvo una oferta para intentar un doctorado. En su doctorado, después de algunos recortes más sobre su ambición, se convenció de centrar su investigación en los efectos de las creencias de entidad sobre la relevancia percibida de los de los marcadores en los partidos de tenis y las experiencias emocionales posteriores. No debería sorprender que a estas alturas, después de 8 años de especialización, Mr. Locke Jr. se haya convencido de que su problema siempre hayan sido sus creencias de entidad, que desencadenaron fuertes reacciones emocionales en situaciones de mayores discrepancias entre los objetivos y los resultados. ¡Qué casualidad! En su práctica aplicada, casualmente también, encuentra siempre alguna buena razón para resolver todo tipo de problemas, incluidos los problemas del enfado con los deportistas, reemplazando creencias de entidad con creencias incrementales, sintiéndose tan afortunado que accidentalmente terminó convirtiéndose en un experto en un tema específico justo del tema más central para el bienestar psicológico y el rendimiento humano. Irónicamente, muchos otros aún no lo saben y siguen convencidos de que su tema específico es el punto central de las personas y su rendimiento. ¡Qué ignorantes son todos! Bueno, dejando todo el sarcasmo de lado, al menos Mr. Locke Jr. finalmente está preparado para publicar 1,000,000 artículos sobre las creencias de entidad de los jugadores de tenis y sus efectos en las experiencias emocionales y luego hacer, con ello, una carrera académica. Mi conclusión es que estudiar una carrera académica hoy día significa especializarse, especializarse y especializarse. Luego, una vez que uno haya iniciado una carrera académica, el lema cambia a publicar, publicar y publicar. Para ser justos, ningún miembro de la comunidad académica toma necesariamente este camino de forma equivocada. Después de todo, simplemente es el camino hacia una carrera académica hoy. Y siendo un académico contemporáneo, yo también tomé ese camino de especialización, después publicar, principalmente por el hecho de publicar y hacer currículum. Aún así, tomando una perspectiva global sobre el desarrollo de la ciencia moderna, la publicación se ha convertido en algo como una burbuja. Érase una vez, los académicos publicaban, de vez en cuando, artículos que resumían años de investigación y por lo tanto realizaban contribuciones muy significativas al mundo académico, además de su enseñanza habitual. En aquellos tiempos casi antiguos, casi prehistóricos, Haber publicado implicaba hacer un aporte más a la literatura. Por lo tanto, las publicaciones eran una medida estandarizada a través de la cual se podían evaluar las carreras académicas. Así, inicialmente, los académicos buscaban avanzar el conocimiento, lo que podía evidenciarse a través de las publicaciones. Más tarde, sin embargo, se convirtió en un requisito publicar para demostrar los logros académicos. En consecuencia, las publicaciones dejaron de ser consecuencia de la creación de nuevo conocimiento. Se convirtieron en un fin en sí mismo. Los académicos necesitaban y aún necesitan publicar más de lo que necesitan avanzar el conocimiento. Las consecuencias prácticas fueron generalizadas, pero, por ejemplo, donde una investigación hubiera resultado en un artículo publicado con muestras de gran tamaño y diferentes experimentos, se normalizó cada vez más dividir una muestra en diferentes submuestras y publicar diversos artículos para cada submuestra y para cada experimento. Para el lector, esto significaba que, en lugar de leer un artículo completo, ahora tenía varios artículos más pequeños disponibles. Y si crees que esto debe haber disparado las alarmas, estás muy equivocado. Sonaron campanas de oportunidades, eso sí. Al tener más artículos pequeños sobre un solo tema específico que nadie leería, la siguiente idea brillante fue la de inventar los artículos de revisión, donde un académico integra todos los artículos más pequeños. Lo que podría parecer una idea decente, al menos para el lector, tiene al menos dos limitaciones perjudiciales, pero un poco irónicas. En primer lugar, los artículos de revisión a menudo los escriben los mismos autores que han producido los artículos más pequeños. Es decir, en vez de escribir pocos artículos significativos, han producido una serie de artículos menos significativos para aumentar su aparente productividad académica. Y como consecuencia de su avaricia, han aprovechado para revisar básicamente mucho de su propio trabajo para producir ese resumen que solo es necesario porque en primer lugar han priorizado la cantidad sobre la calidad. Además, los artículos de revisión discuten sobre la cantidad de estudios que se han realizado sobre un tema específico. Lo que está oculto es que es el hecho de, por ejemplo, 40 artículos sobre motivación en realidad deberían haber sido solo 8. Y los resultados que se han encontrado 30 veces en realidad solo se han encontrado quizás 6 veces. Pero no sería justo culpar solo a los investigadores. El sistema académico exige publicaciones. Cuanto más publicaciones, mejores trabajos obtendrás, mejor será tu estatus académico, más dinero recibirás en becas, y es más probable que termines como revisor de revistas, miembro de consejos editoriales de revistas y miembro de los paneles de distribución de subvenciones. Naturalmente, el hecho de que solo los miembros académicos altamente publicados se conviertan en jueces de qué en cuánto se publica y a quién se apoya para continuar publicando, está consolidando la burbuja editorial de publicaciones. El mensaje fundamental para nosotros es que los científicos publican sobre sus temas específicos. Cuanto más publican, más alto publican, independientemente de la amplitud de las respuestas a las preguntas relevantes. Además, cuanto más publican, menos puede seguir a público los avances científicos. En general, cuanto más publicaciones, tanto más nos enfocamos en nuestros temas específicos, menos vemos el panorama general. El panorama general que nos permitiría responder a los problemas y las preguntas del mundo real. En mi caso particular, porque no me quiero excluir en absoluto de lo que estoy diciendo, llegué a un punto en que probablemente sabía todo sobre autohabla. Por lo tanto, podría decir que sabía mucho sobre psicología cognitiva en el deporte. Mirando el panorama más amplio, sé algo sobre psicología del deporte, seguramente más que cualquiera que no sea especialista. Incluso diría que conozco algo de la psicología, pero en este caso, más amplio, ya no sé tanto. Sin embargo, considerando las diferentes ciencias, subdisciplinas, perspectivas teóricas y temas específicos, tengo que admitir que apenas sé nada sobre lo que realmente me importa, las personas y el comportamiento. Entonces, finalmente estamos aquí, en el centro del por qué nos, o yo en este caso, me propuse construir el Knowledge Map. Basándonos en lo poco que sabíamos, incluso sobre nuestra propia subdisciplina, la psicología del deporte, nos dispusimos a juntar las piezas, todos los pequeños temas específicos, en un solo algo. Por supuesto, solo nos enfocamos en temas específicos de las publicaciones en psicología del deporte. Pero podría argumentarse fácilmente que el resultado se aplica igualmente a otras subdisciplinas psicológicas y otros contextos de consultoría. Bueno, eso es lo que es el Knowledge Map. Un conjunto de pequeñas piezas de temas de investigación específicos para crear una visión general de lo que tratan estas miles y miles de publicaciones. El Knowledge Map se creó como un resumen de todo lo que los científicos han estudiado en psicología del deporte o psicología del rendimiento, que como acabo de decir es muy similar a lo que los psicólogos han estudiado en otras subdisciplinas psicológicas. Sin embargo, al poner cientos o mejor miles de temas específicos en un solo marco teórico, no solo surgió orden. Además de una organización de temas específicos, también cobró vida un modelo que contiene respuestas, no las respuestas definitivas, pero varias posibles respuestas a los problemas y las preguntas relacionadas con las personas y su comportamiento. En los siguientes episodios, profundizaremos en la descripción general que ofrece el Knowledge Map, y luego comenzaremos a explorar las respuestas que ofrece el Knowledge Map sobre quiénes son las personas, por qué son quiénes son, qué hacen para cambiar quiénes son, y lo que es más importante para nuestra profesión, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar?